Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos, amigos y amigas, a este Tiempo de Voces, el programa de encuentro con personajes del mundo de la cultura aquí en Canal Saber. La intención primera de esta entrevista era hablar en torno a un ámbito fascinante dentro de la Iglesia, que es la gestión de su vastísimo, de su extensísimo patrimonio cultural, con una personalidad muy vinculada durante muchos años a la gestión de estos bienes. Pero las circunstancias que se han producido en las últimas horas nos han hecho replantear, reformular esta entrevista, esta conversación, como consecuencia del fallecimiento en la jornada de ayer, en el día de ayer, de su santidad el Papa Francisco. Y a él, a su legado, a su pontificado y al proceso que ahora se inicia durante el tiempo de sede vacante y la convocatoria del cónclave que habrá de elegir al nuevo sucesor de Pedro, girará esta conversación que mantenemos con un leonés en la curia romana. Se trata de Monseñor José Manuel del Río Carrasco, un sacerdote leonés que inició su ministerio en el año 1985, doctorado en teología y en historia del arte. En el año 1997 es nombrado oficial de la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia, de la que con posterioridad fue subsecretario. Es prelado de honor de su santidad y en la actualidad administra el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Es Monseñor José Manuel del Río al que damos la bienvenida a este espacio en Canal Saber. Bienvenido, padre.
Muchas gracias y muchísimas gracias, José María, por haberme invitado y por hacer que se escuche la voz también de la Santa Sede por medio de mi persona.
Bueno, pues es un momento en el que el mundo llora la muerte de un papa, del que hablaremos a continuación, con un pontificado que desde el año 2013 tiene pues algunas características, algunos carices que le han convertido en un papa cuya figura está conectada con su tiempo, con una época. La Iglesia, a través del Papa Francisco, pues ha abordado cuestiones sociales que posiblemente tenía pendientes, y un papa al que desde luego no se le puede negar un carácter personalísimo, una personalidad profundísima que indudablemente pues usted o tú, si
tú,
me permite, Teo, tú conoces en primera instancia por la proximidad y por tu trabajo en el dicasterio para el culto divino. Luego hablaremos de la organización del Vaticano, de la Santa Sede, de la Iglesia, pero hoy centrémonos en este Jorge Mario Bergoglio, el Papa que dijo venir del fin del mundo.
Sí, yo he tenido la suerte y la dicha de estar 30 años en el Vaticano. Llevo ya todo este tiempo allí y al Papa difunto, al Papa Bergoglio, lo conocí desde el principio, porque él siempre, ya siendo obispo auxiliar de Buenos Aires, pues siempre venía a residir en nuestra casa. Digo nuestra casa, yo la siento mi casa, ¿no? Porque después de 30 años ya es tu casa. Él venía siempre que venía a Roma, siempre venía a alojarse en nuestra casa. Y se sentía uno más, era uno más de la casa. Después le hicieron arzobispo de Buenos Aires, después ya le hicieron cardenal, y cada vez que pasaba por Roma, venía a alguna reunión, a diversas circunstancias de su ministerio, siempre estaba en nuestra casa. Cuando concelebraba con nosotros era uno más, ¿no? Nunca quiso imponer su condición, ¿no? En eso era un hombre muy humilde, muy discreto y muy afable. Puedo decirlo porque yo le he tratado 30 años y realmente es una persona que imponía, imponía por la manera de ser y de pensar. Decías antes que él había tenido, venía de lejos, ¿no?
Sí,
como también Juan Pablo II había dicho.
En su primera locución como sí. Papa dijo, mis hermanos cardenales han elegido al sucesor de Pedro.
Exacto.
En el fin del mundo.
Sí, yo podría decir porque siguiendo sus escritos, sus discursos, sus alocuciones de todo tipo, él tenía unas ideas muy claras. Lo primero, él siempre se centró en las periferias existenciales. Y es que lo hizo realidad en todo su ministerio. Imaginaos que la última visita que hizo, el otro día, el Jueves Santo, fue a una cárcel, porque quería estar con los más desheredados. Y la verdad es que sufrió bastante, porque no pudo agacharse para lavarle los pies. Porque ese gesto que él hizo la primera vez, el primer Jueves Santo de Papa, causó gran sorpresa y en algunos malestar, porque el Papa, en vez de hacer la misa en el San Pedro, en el Vaticano, fue a visitar una cárcel. Y durante todos estos años de su pontificado, no ha dejado un año de ir a la cárcel y celebrar con los presos. Eso es algo que ha impreso carácter en su ministerio. Lo mismo también, porque él habla de periferias existenciales, y también habló mucho del descarte, la cultura del descarte, es decir, los más desheredados. Por eso también es importante cómo él elegía los destinos de sus viajes apostólicos. El último viaje, gran viaje que hizo, que yo creo que le causó también pues un poco de deterioro físico, porque fue un viaje muy largo, allá ir a Myanmar, a Papúa, a Nueva Guinea. Fueron viajes impresionantes, impresionantes. Esta mañana y ayer, ¿no?, han hablado los medios de comunicación pues de algunos de sus viajes, que, por ejemplo, el que hizo a Irak. Fue un viaje impresionante, porque se ha jugado la vida en muchos sitios donde ha ido a hacer sus viajes apostólicos. Pero eso no le ha parado. Él ha ido allá donde tenía claro que tenía que estar presente. Y así ha dejado pues una gran huella. Sus viajes han hecho una gran labor pastoral para aquella gente y les ha hecho también estar más cerca de Cristo, porque una cosa que no podemos olvidar es que el Santo Padre, su meta era llevar a los hombres a Cristo, no predicarse él, no, él era el medio, él era el apóstol para llevar el mensaje de Cristo a los hombres.
Hay en torno a los papas siempre una imagen real, una imagen pública y una imagen publicada. En los dos últimos pontificados, tanto en el Papa Benedicto como en el Papa Francisco, posiblemente porque ambos escenarios estamos en la sociedad de la información, en la era de Internet, donde las noticias se propagan muy rápidamente, mucho antes que en tiempos anteriores, hemos encontrado una imagen muy estereotipada. Lo mismo ocurrió con Benedicto, cuando se hablaba del Panzer Cardinal, del Rottweiler de Dios, que ahora nos explicarás, pero la imagen no tenía nada que ver con la personalidad y el carácter del Papa en la intimidad. Y con el Papa Francisco ha ocurrido lo mismo, ¿no? Muchos han intentado provocar un enfrentamiento entre una iglesia más aperturista y una iglesia más conservadora, ¿no?, en el que se proyectaba la imagen de un Papa casi entregado a la radicalidad.
Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar ya con tres papas. Juan Pablo II, 8 años estuve con él, después con Ratzinger todo su pontificado y con Francisco también todos los años que ha estado en el solio pontificio. Y yo puedo decir una cosa, ya lo hablábamos otro día también, que estuvimos hablando del tema, de los tres papas, la imagen no es real. Yo es que lo he vivido, sabes que nosotros periodistas también nos centramos en una imagen de una pantalla televisiva, ¿no?, los primerísimos planos, y comentamos todo desde ahí, desde eso que vemos y sentimos. Juan Pablo II era un hombre aparentemente muy cercano, pero después, cuando el italiano me mata, después cuando uno se acercaba, y a Juan Pablo II me acerqué muchas veces, sí, era un hombre afable, pero no era cercano. Juan Pablo II era un hombre para las masas, Me acuerdo, por ejemplo, en Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando vino y con el bastón, a los jóvenes les alucinó, y nos alucinó a todos, pero después, cuando estabas a su lado, a él el trato personal le costaba.
Un tanto huraño,
Era,
quizás.
era, 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 él era, estaba sordo de este oído, no veía bien del ojo izquierdo, entonces era muy inseguro, esa inseguridad. Él era un gran artista, él sabía estar, sabía estar. Era para la masa. San Juan Pablo II sabía estar. Después vino Benedicto, ese, con toda esa imagen que has explicado muy bien de este alemán que pensaban siempre que era lejano, pero yo es la persona más cercana que he sentido. Y Benedicto, cuando te cogía de las manos, te agarraba y te miraba a los ojos y te profundizaba el alma, entraba hasta el alma y sabía comunicar contigo, le interesabas. Después vino Francisco, que yo conozco hace 30 años y con el que he tenido muchas oportunidades de hablar directamente con él, ¿no? Y Francisco era también un poco así, ¿no? Era un hombre que parecía cercano, con la masa, ¿no? Con el grupo de la gente, él siempre amable con todos, pero en el trato personal le costaba, también le costaba, ¿eh? Le costaba enfrentarse contigo, es decir, te estaba hablando y te miraba por encima del hombro a ver quién venía detrás, ¿no? Y eso se nota cuando uno trata con las personas, se nota. No, todos los tres maravillosos, San Juan Pablo II, Benedicto y Francisco. Y Francisco lo bueno que tenía que sabía conectar muy bien con la gente. Entonces sabía también, a lo mejor es que él decía lo que la gente quería escuchar, pero él sabía transmitir muy bien el mensaje, ¿eh? Con estas, como dicen en italiano, le barzellette, ¿no? A veces con bromas, ahí en Italia dicen la verdad de Pulcinella. Si dices una broma, pero dices la verdad exacta, lo que quieres transmitir. Y esto Francisco lo sabía hacer muy bien.
Ha sido un papa valiente.
Ha sido un papa muy valiente, muy valiente. Mirad que Francisco pues ha hecho cosas que igual otros papas hubieran querido hacer después del Vaticano II. Pablo VI hizo lo que él pensó que tenía, aparte de que tuvo muchísima oposición, ¿eh? Hoy, por ejemplo, que es el martes de Pascua, es una fiesta que fue Pablo VI el que la instituyó, con la oposición del Vaticano II, que es Santa María, Madre de la Iglesia. Uf, tuvo un rechazo tremendo. Francisco, ¿qué hizo Francisco? Y esto porque lo hicimos nosotros en nuestro dicasterio, instituimos el martes después de Pentecostés la fiesta de Santa María, Madre de la Iglesia, que ya Pablo VI lo tenía clarísimo, porque desde siempre se ha sentido a la Virgen como la Madre de la Iglesia. Pero ha sido Francisco quien la ha introducido en el calendario universal y la ha establecido para todos como regla que celebremos el martes de Pentecostés la fiesta de Santa María, Madre de la Iglesia. Es un ejemplo. Otra cosa importante que ha hecho Francisco, ha hecho muchas, ¿eh? Ha hecho muchas. Por ejemplo, ha nombrado a una religiosa presidenta del gobernatorato, que es
Como la alcaldesa de la Ciudad del
no alcaldesa,
Vaticano, gobernadora.
gobernador de la Ciudad del Vaticano. Ha establecido una religiosa también como a la cabeza del dicasterio para los religiosos, que el segundo es un cardenal leonés, ¿eh? Pero normalmente siempre han sido cardenales, ¿no? Han puesto una religiosa. Ha hecho otra cosa también con mucho valor, ¿eh? Porque él lo tiene muy claro, Francisco lo tenía muy claro, que la cuestión sinodal tenía que ser algo que en la Iglesia tendría que tener un puesto importante. Quizás el tema sinodal no ha sido entendido bien, han querido que fuera, pues eso, un parlamento democrático, pero el Papa no era esa la idea que tenía, ¿eh? La idea que tenía el Papa era distinta. Entonces se celebró la Asamblea Sinodal durante 2 años, que terminó este año, el año pasado, el año 24, y que lo que el Papa quería es que se discutiera cómo había que hacer el sínodo. Lo que pasa es que los cristianos un poco se aceleraron y querían hablar de todo, ¿eh? De todo, de los temas conflictivos, y el Papa supo reaccionar muy bien. Porque el Papa los temas conflictivos que no correspondían a la Asamblea Sinodal los dejó para un estudio posterior, con mucha prudencia, con mucha sabiduría, y entonces supo hacerlo muy bien. Otra cosa importante, por ejemplo, si me dicen, a ver, ¿qué frase te queda del pontificado de Francisco? tutti, tutti, tutti. Es decir, que todos tienen lugar en la Iglesia, todos, sin exclusión de ningún tipo. Esa es una de las ideas que él más clara tenía y que más repetía.
Desde luego dejó reflexiones para la posteridad. Dijo que es mejor ser ateo que un mal cristiano.
Bueno, mira, eso hay que tener mucha valentía para decirlo, ¿eh? Porque, claro, los cristianos viejos son los que, digamos, que más críticos han sido con Francisco, porque por esa cuestión que estaba diciendo yo del tutti, ¿no? De todos. Pero claro, la Iglesia tiene que estar abierta, es una madre. El Papa lo tenía muy claro esto, muy claro, y lo repetía constantemente. Eso como la defensa de la naturaleza, como otra serie de temas, ¿no? La acogida de los emigrantes, otros temas conflictivos que por desgracia pues están ahí y que la Iglesia pues él ha tenido la valentía de difundir.
Habló abiertamente sobre la homosexualidad, abordó con firmeza problemas que se han producido, claro. No problemas, sino realidades
que se
han producido en el seno de la comunidad eclesiástica, como los abusos a menores.
Sí, lo cierto, mira, esto es muy importante que me lo preguntes, porque el Santo Padre, si algo ha hecho claramente, creando a veces un poco de disayo, de malestar en el entourage, ¿no? En los que con él estaban a su alrededor, él nunca ha rechazado el afrontar las cosas, ¿no? Las entrevistas que le hacían al Papa Francisco, volviendo de los viajes apostólicos, claro, es muy peligroso ponerse delante de los periodistas y dejar que te pregunte lo que sea. Entonces, él ha afrontado todos los temas. Claro, en la Iglesia también ha habido problemas, pero él no ha cerrado los ojos. Ha habido problemas, imaginemos el caso, por ejemplo, pues del famoso la Casa de Londres, por decir un caso. Claro, lo afrontó con valor. Y el cardenal Becciu le quitó todos los privilegios de cardenal, porque el mal hecho a la Iglesia fue importante. Fue importante, es que no os hacéis una idea de lo importante que fue, porque una mala imagen hace un daño a la Iglesia universal. Y claro, el tema del óbolo de San Pietro, que es de lo que la Iglesia más o menos se financia con la caridad de todos los fieles del mundo, pues se vio muy dañado. Y el Papa afrontó el problema con valentía. El tema de la homosexualidad en la Iglesia, que es un tema que ya estaba ahí latente desde Juan Pablo II. Juan Pablo II pidió perdón, fue el primero en pedir perdón por esta lacra de la Iglesia. Y Benedicto también. Benedicto dio el paso adelante, fue el primero. El primero en dar el paso adelante después del Papa San Juan Pablo II, Benedicto fue el que afrontó el problema con mucha valentía, con mucho coraje, porque son problemas muy serios que la sociedad no reconoce, pero la Iglesia ha querido reconocer, ha pedido perdón y ha afrontado las consecuencias.
También creo que ha habido en su pontificado una marcada vocación hacia el ecumenismo. Él dijo, una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano.
Exacto. Yo, esto lo puedo decir
en italiano.
En italiano, lo siento. Lo puedo decir porque el tema ecuménico, ya Benedicto, bueno, por supuesto Juan Pablo II, cuando se reunió con todos, él siempre estuvo abierto al ecumenismo. ¿Puedo contar una anécdota?
Por supuesto.
el Papa San Juan Pablo II, en una ocasión, recibió al arzobispo de la Iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury. Y el arzobispo, en una reunión privada que tenían, esto me lo contó mi cardenal, le dijo, mire, santidad, esta es mi mujer, le dijo el arzobispo, ¿no? Y entonces Juan Pablo II le dijo, mira, excelencia, eminencia, yo mujer no tengo, pero tengo al cardenal Ratzinger, que es como dos suegras. Esto decía San Juan Pablo II. La apertura al ecumenismo. La Iglesia Católica, yo vivo con algunas personas que están trabajando allí como dirigentes del Dicasterio para el Ecumenismo. Los pasos que se han dado adelante son muchos. Claro, hay cuestiones que no se es capaz de... Se han llegado a acuerdos sobre la fecha de la Pascua, sobre celebraciones conjuntas, etc. Pero claro, el problema nuestro es el primado de Pedro. Ellos tienen pues sus dirigentes y no reconocen el primado de Pedro. Como lo mismo que hay otras iglesias orientales con las que dialogamos porque son cristianos, pero no hay posibilidad, por ejemplo, de llegar a una comunicación in sacris, que se llama, ¿no? Es decir, que la celebración eucarística pueda ser compartida y no puedan comulgar en las misas porque, claro, ellos no creen en la presencia real de Cristo, por ejemplo, ¿eh? O el bautismo, pues está reconocido en muchas iglesias, que está equiparado, pero hay otras iglesias con las que es imposible. ¿Por qué? Porque no admiten la sacramentalidad del bautismo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cosas, hay elementos que son insuperables. Pero el diálogo se hace continuamente, continuamente.
Y la cercanía a los pobres, ¿no? Esa invocación del cardenal que le susurra cuando es elegido, acuérdate de los pobres, ¿no?
Exactamente.
El primer papa jesuita con un espíritu marcadamente franciscano.
Sí, sí, ciertamente. Sí, él siempre ha tenido la figura de Francisco, sobre todo por la humildad, ¿no? La humildad, el aprecio de la naturaleza, la defensa del creado, de la creación, y otra serie de elementos que a él, bueno, ha hecho varios cardenales franciscanos, ¿eh? Tenemos varios. Y ese espíritu franciscano que se ha un poco extendido, ¿no? Ha querido extenderlo a toda la Iglesia. Pero él siendo jesuita, curiosamente, hoy me mandaron una imagen que ayer estaba, había sido difundida, me gusta mucho la imagen, que es San Ignacio que está presentando a Cristo a Francisco, ¿no? Para que entre a disfrutar del cielo. Él es jesuita por encima de todo, ¿eh? Él es jesuita por encima de todo. No olvidemos que el difunto Papa Francisco, como buen jesuita que fue, fue también el provincial de Argentina y le tocó hacer una labor muy, muy dura, ¿eh? Tuvo que hacer un repulis, ¿eh? Una limpieza de los franciscanos en aquel momento, porque un poco se había infectado un poco de liberacionismo, de cosas un poco de frontera, un poco extrañas. Pero él afrontó la cosa con mucha valentía. El padre Arrupe le mandó llevar a cabo esta misión y él lo hizo y después sufrió el rechazo de sus hermanos. Eso no lo olvidemos, que él también sufrió bastante, ¿eh? En Argentina.
Al inicio de su pontificado, ¿cómo se vivió en Roma, en la Curia, esa tensión entre la contraposición, pues posiblemente interesada, forzada, de los dos pontificados? Un pontificado, el de Benedicto, quizás más centrado en sacar brillo a la liturgia y a la doctrina, y un pontificado destinado a actualizar la Iglesia y a acercarla a las personas, ¿no? Que es el principal activo de la creación.
Sí, la verdad es que yo me acuerdo al principio, pues claro, todos estamos un poco expectantes, ¿no? Un poco expectantes, pues claro, veníamos de un pontificado, digamos, teológico, ¿eh? El Papa Benedicto, pues yo te digo, yo como hombre de los medios, cuando me tocaba transmitir las Eucaristías, las homilías de Benedicto eran impresionantes, ¿no? Los textos, pero después los de Francisco también han sido, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque son muy sencillos, eran muy claros. El Papa explicaba dos conceptos, tres conceptos, un poco al estilo jesuítico, ¿no? Dos conceptos divididos en otros dos conceptos, era el modo, pero que conectaba muy bien con la gente y se podían seguir, entender y resumir fácilmente, ¿eh? Benedicto era mucho más teológico, estaba sostenido pues, por los santos padres, por los distintos teólogos. Y entonces, claro, al principio un poco, cuando salió la primera encíclica del Papa, en la que estaba un poco expresado lo que iba a ser su pontificado, sabéis que normalmente cuando viene la toma de posesión del Papa en la misa de toma de posesión, la homilía del Papa normalmente es el programa de lo que él piensa en hacer en el pontificado. Entonces, la primera encíclica, que por mi memoria ahora no me recuerdo cómo se llama, en esa primera encíclica, él hace un poco el resumen de todo lo que va a ser su pontificado. Y ahí habla de distintos aspectos, habla de los pobres, habla de la sinodalidad, habla de todos los temas que él después ha llevado adelante, ¿no? Entonces, claro, eso al principio, pues como pasa siempre, siempre que hay un cambio, la incertidumbre está un poco presente, ¿no? Y a ver cómo se pone en práctica esto y a ver cómo se realiza, ¿no? Pero el Papa lo tiene muy claro, él en todos los discursos que iba dando después ya iba clarificando. Y uno de los puntos que yo viví y estoy viviendo, que es la reforma de la Curia Romana, pues digamos que es algo que un poco causó un poco al principio de estupor, ¿eh? El Papa empezó creando algunos dicasterios, que antes se llamaban congregaciones, pero ya el Papa, antes de llevar a cabo la publicación de la encíclica de la encíclica, perdón, del motu proprio de reforma de la Curia Romana, ya sabéis que los papas, no todos, han hecho la reforma de lo que es la estructura de gobierno que ayuda al Papa en el gobierno de la Iglesia. Entonces, este documento de esta vez, pues causó un poco de estupor. Primero porque cambió el nombre de todas las oficinas. Se llamaban antes lo que eran los ministerios, ¿no? Se llamaban congregaciones, porque es en cada congregación se reúnen un grupo de cardenales que pertenecen a esa oficina, que tratan los diversos aspectos y asuntos. Entonces, el Papa, antes de ese documento, había creado un dicasterio, que le llamó ya dicasterio, porque primero creó la Secretaría para la Economía, que es la que gobierna todo lo que es la administración, el control de la gestión económica, que se llama, que curiosamente tenemos que decir para nuestro orgullo, que son tres españoles los que lo llevan adelante, tanto el prefecto como el secretario, como el jefe de personal de todo el Vaticano, son españoles, son españoles y están haciendo una grandísima labor. Yo que soy administrador y dependo de ellos, pues hace una labor estupenda. Y el Papa le siguió muy de cerca dándoles las directivas. Empezó el cardenal Pell, que ya murió, el australiano, que por desgracia tuvo también problemas. El cardenal Pell le habían acusado de pedofilia, que curiosamente después quedó exculpado de todo. Es una cosa curiosa. Pero él personalmente, no, nadie se lo impuso, él personalmente quiso afrontar los tribunales, estuvo detenido y al final pues vino la sentencia que era
absolutoria.
Y claro, imaginaos lo que supone eso, Cardenal Pell el pobre, pues eso, al final, bueno, murió y murió pues él con la cabeza muy alta porque supo afrontar el problema sin ser culpable. Quiero decir, el cardenal Pell que empezó con esta cuestión de la economía. Después el Papa creó otro dicasterio, antes de hacer la reforma de la curia, que tiene un nombre muy curioso, que es el dicasterio para el desarrollo humano integral. Otro de los temas que el Papa tiene pues, con mucha sensibilidad. Antes ese dicasterio pues, refundó otros dicasterios que se encargaban justicia y paz, por ejemplo. Después el dicasterio de Corunum, que también se dedicaba a hacer la caridad del Papa en el mundo, y después creó un dicasterio que no existía. Antes hablabas de la caridad, no te olvides de los pobres, que le dijo el cardenal de Brasil, gran amigo suyo, no te olvides de los pobres. Y él no se ha olvidado nunca de los pobres. Y siempre ha pedido a los colaboradores que realizaran acciones para ayudar a los pobres.
Bueno, creo que ha llevado el voto de pobreza al extremo. En concreto, ha trascendido que su patrimonio personal asciende a 87 euros. No tenía bienes ni cuentas bancarias. Ha hecho una férrea defensa del voto de pobreza.
Ciertamente, sí. Él en ese sentido siempre se ha desprendido de todo. Y no, ha sido ejemplar, realmente ejemplar en ese sentido. Después él, por ejemplo, viviendo allí en la Casa Santa Marta, conviviendo con los sacerdotes que trabajan en la Santa Sede, o los que vienen de paso allí.
Y no en el Palacio Apostólico.
Y no en el Palacio Apostólico. Él desde el primer momento, le hubiera gustado vivir en mi casa, Pero claro, eso ya
creo que cuando en los dos cónclaves ya le auguraste la elección. En la primera fallaste, sí, pero en la segunda acertaste.
Sí,
¿no?
Esta anécdota que te he contado. Fue curioso porque en la primera elección, cuando murió San Juan Pablo II, pues fue curioso porque yo dirigía el programa español de Radio Vaticano, ¿no? Y allí las quinielas, participé en muchas transmisiones de radio y televisión, y las quinielas allí eran Benedicto, el Papa Ratzinger y Bergoglio. Eran los dos, y Schönborn, también se hablaba de Schönborn, el arzobispo de cardenal de Austria, ¿no? De Viena. Entonces me acuerdo que Bergoglio vino a casa para el cónclave y le dije yo, esta eminencia, dice, no sé si se salvará esta vez. Y él me dijo, dice, hijo mío, yo no lo permitiré. Tengo mucho que hacer todavía en Buenos Aires. Total, que cuando fue a la elección salió Ratzinger y volvió rápidamente a casa, recogió sus cosas y pagó la cuenta y se fue. Y entonces, cuando estaba marchando, se me dijo, dice, viste, hijo mío, yo no lo permití. Eso me dijo. Total, que cuando Ratzinger, 8 años después, renunció, pues él volvió de nuevo, ¿no? Volvió a casa para ir al cónclave. Y en ese caso, yo vi los movimientos que había y las cosas, y entonces le dije, digo, ay, eminencia, esta vez me parece que no vuelve a Argentina. Y él me dijo, dice, mira, hijo mío, será lo que querrá el Espíritu Santo. Y después fui a verle a Santa Marta, la primera ocasión que fuimos a verle, cuando le saludé, y me dijo, tú eres un gallego muy furbo. Sí, sí. Pero sí, sí, él no tuvo más remedio que ceder en aquel momento. Y ahí está.
Bueno, pues un pontificado transformador, el del Papa Francisco, que finalizó ayer con su fallecimiento, aunque se sabe que él había redactado una carta de renuncia
desde el principio.
Bueno, pues tras estos meses de gran preocupación sobre su estado de salud, le vimos el domingo de Resurrección asomarse al balcón de la Basílica de San Pedro. Veíamos un Papa exhausto, muy fatigado, que evidenciaba un estado de salud absolutamente frágil. Y se nos ha ido, con lo cual, y comienza la Iglesia el periodo de sede vacante.
Sí, ¿puedo decir una cosa?
Sí, por supuesto.
Yo el domingo, cuando a mediodía, cuando fui a comer a casa de mi hermana y vimos las imágenes, yo le vi, le miré y me entró algo por dentro. Digo, Bergoglio ha querido despedirse del mundo, porque el pobre no podía casi hablar, pero quería estar allí. Si ven las imágenes, es el pensamiento que te viene, ¿no? Yo conociéndole y habiéndole visto tanto, yo estoy seguro que es lo que a él le movió a salir allí a aquella ventana, al balcón de las bendiciones, porque él era consciente que era la despedida de todo el mundo. Estoy convencido de ello.
Y ahora se inicia con el protocolo preceptivo el periodo de sede vacante. Es el periodo que transcurre entre la muerte o renuncia de un papa y la elección del siguiente de pontífice. ¿Cómo se desarrolla ese proceso y quién gobierna la Iglesia?
Sí, la cosa es muy sencilla porque está todo establecido. El Papa Francisco cambió el modo de llevar a cabo el tránsito entre la muerte del Papa y la elección del nuevo Papa. Entonces, ayer el lunes por la tarde, ya por la mañana, el cardenal, no, ayer no, antes de ayer, el cardenal Camarlengo, se llama así, cardenal Camarlengo, porque una cosa que tenemos que decir, que ellos todos habrán oído y sabrán, es que cuando el Papa muere, todos los cargos, excluidos el penitenciario y el camarlengo, ceden todos caen, es decir, que son tienen que esperar a que el nuevo papa les confirme. Entonces, en este momento de sede vacante, como has dicho, no hay nadie que gobierne la Iglesia, solo el cardenal camarlengo tiene las competencias para hacer el tránsito de muerte del papa a elección del nuevo papa. Ayer martes, entre ayer el martes y el lunes por la tarde, el cardenal Camarlengo realizó el primer acto oficial para determinar y constatar la muerte del Papa. Aunque ya él, el lunes por la mañana, anunció al mundo que el Papa a las 7:15 había muerto, hasta por la tarde del lunes, cuando con el médico, lo que se llama el arquiatra pontificio, el médico tiene toda una serie de cosas que realizar para determinar la muerte oficial del Papa. En este nuevo rito de las exequias del Santo Padre, que ha hecho redactar de nuevo Francisco, se dice que todos esos elementos medievales son eliminados. El primero,
el martillo, el primero, de plata en la cabeza.
El martillazo en la cabeza, que ya no se le hace, ahora solamente se determina pues, que está muerto. Entonces le hacen una serie de pruebas, las normales.
Las forenses, sí, sí.
Forenses. Y después, el lunes por la tarde, se le ha realizado una especie, una sorta, como dicen en Italia, una especie de autopsia para determinar la causa oficial de la muerte. Más o menos sabemos de qué murió, porque
con lo que ha sufrido, insuficiencia
respiratoria, insuficiencia cardíaca, que es donde morimos todos, pues la dirán oficialmente. No sé si ayer fue publicada, ayer martes publicaron ya exactamente el certificado médico de... Bueno, esto el lunes por la tarde.
¿Se sigue destruyendo el anillo del pescador?
No, esa es una de las cosas que se ha cambiado. Entonces ahora, el anillo de pescador y el sello papal no son destruidos, que es una de las cosas que ha determinado Francisco, sino que pasan al museo, a uno de los museos de los Museos Vaticanos, para conservarse. Esa es la primera cosa que cambia en las exequias del pontífice. Lo del martillazo y esto, son dos cosas que cambian. Después, la tercera cosa que veremos a partir del miércoles, a partir de mañana. Mañana está determinado, porque el martes lo han dedicado, ayer lo han dedicado a la mortaja del Papa, a prepararle para ser enterrado. Entonces, lo que han quitado también es que el Papa sea expuesto a los fieles en un catafalco. Eso ya el Papa ha dicho que no. Entonces él no quiere catafalco, él quiere que venga en la caja mortuoria, en la vara, que digo en Italia, aquí decimos el ¿cómo es la...? Cómo, es que no me vienen los nombres españoles.
Es que son 30 años...
Claro, ¿cómo se llama la caja de muerto?
El ataúd.
El ataúd, exacto. Entonces, en el ataúd...
Llevaba tres ataúdes, ¿no?
Ahora lleva dos. Lleva el ataúd de zinc, por cuestiones sanitarias,
sí, sí.
Y después un ataúd de madera lo más sencillo posible. Entonces, el Papa determinó, que es la tercera cosa, primero que no esté en el catafalco, ni que esté subido, quiere que esté a tierra, cuando los pongan a los fieles, y entonces los fieles pueden pasar durante dos días a venerar el cuerpo del Papa, que será 23 y 24, miércoles y jueves. Entonces ahora tenemos una dificultad italiana, que el día 25 es la fiesta de la República Italiana, que es un día de fiesta en Italia. Entonces, por ese motivo, todavía el martes tiene lugar la primera reunión de los cardenales residentes en Roma. Podríamos dar la convocatoria que envió el cardenal Re, porque me la han enviado y la tengo en el teléfono. Entonces el cardenal Re, que es el decano del colegio cardenalicio, ha enviado una convocación a todos los cardenales residentes en Roma para que el martes estén en el aula del sínodo, que es donde se reúne el sínodo actualmente, para determinar cuándo será el funeral del Papa. A mí, por las voces que me han llegado, pues será el sábado por la mañana. Tenemos que pensar que, claro, para traer a tanta gente del mundo, porque es un jefe de Estado, y pues hay que también es necesario algunos días preparar todo el protocolo. Porque yo me recuerdo cuando murió San Juan Pablo II, había más de 350 gobernantes del mundo, y eso es un aparato de seguridad impresionante, y no pasó nada, gracias a Dios. Con toda la gente que había, porque había tantísima gente. Yo no he visto tanta gente reunida. Sí, cuando canonizaron al Padre Pío, esa vez también había muchísima gente. Entonces, este es el otro paso. Después se realizarán las exequias, como decimos, seguramente el sábado, Y una vez que se realice el funeral, se llevará a cabo la sepultura. Otro cambio del ritual de exequias del Santo Padre, que él ha aprobado. Y es que, en vez de ser enterrado, como todos los papas hasta ahora, no todos, porque sabéis que en la Basílica de San Pedro, entrando en la sacristía, hay una lápida donde están inscritos los nombres de los papas enterrados en San Pedro, que no son todos, Por ejemplo, Pío IX está enterrado en San Lorenzo fuera de Lemura. Y ahora el Papa Francisco ha querido ser enterrado en Santa María la Mayor, junto al icono al cual tenía él tanta devoción. Hemos visto siempre cuando hacía viajes, siempre cuando salió del hospital, siempre fue allí a rezar a la Virgen, a la Salus Populi Romana, porque era la Virgen de su devoción. Y le han preparado una pequeña tumba allí al lado de la Salus Populi Romana. Ese es el otro cambio. Así que son cuatro cambios los que se han dado, que ya los hemos enumerado. La rotura del annulus pescatoris, el catafalco, ser enterrado fuera de San Pedro, y después otro elemento que no hemos dicho. Antes existía un elemento que era el velatorio privado de los superiores de la curia romana. Entonces, ese velatorio privado se ha eliminado, que se hacía antes de la exposición pública del cuerpo a los fieles. Todavía me acuerdo, yo he tenido que transmitir el funeral de Juan Pablo II y el funeral de Benedicto, y esto se hacía de esta sala que estaban los padres apostólicos, de la sala clementina donde exponían el cuerpo para la curia romana. Después lo bajaban por la Scala Regia, Sala Regia, Scala Regia, a la plaza de San Pedro.
Y creo que también se ha modificado, el Papa impulsó una simplificación del protocolo del cónclave.
Exactamente.
Ahora va a ser un cónclave más ágil y más pronto.
Sí. Lo primero que ha querido acortar es desde los funerales para que inmediatamente empiece el cónclave. Entonces, el cónclave, ¿cómo viene estructurado? Viene estructurado de la siguiente manera. Hay una serie de reuniones abiertas de los cardenales, son consistorios públicos, que va a haber, yo creo que eran tres los que estaban previstos antes, públicos. Ahora yo creo que van a ser dos. Ha establecido que sean dos, creo. Y después el tercero es un consistorio reservado. Pero tenemos que decir, para que los que nos van a seguir lo sepan y ya lo sabrán, en este momento tenemos 238 cardenales, pero menores de 80 años son 138.
Que son los lectores.
Exacto, 138. Entonces, el consistorio reservado que va a haber es para que esos 138, que son los únicos que pueden asistir a esta reunión, estos 138, pues un poco empiecen a hablar, a ver, porque una cosa importante es que antes del cónclave están prohibidas el ponerse de acuerdo.
Las deliberaciones
antes del cónclave. Y después están todos sometidos al secreto pontificio. Es decir, lo que se hable allí no se puede hablar fuera. Os cuento otra anécdota. Me acuerdo que cuando fue elegido Juan Pablo II, yo todavía estaba aquí, claro, era un sacerdote todavía aquí, todavía, pues resulta que me contó un cardenal con el que yo trabajaba, que fue a buscar a un cardenal muy, muy importante al cónclave. Y entonces, como están bajo secreto pontificio, dice que él le preguntó a un cardenal, dice que cómo fueron las cosas y tal, dígame, a ver cómo... ¿Cómo le fue a usted? No me haga hablar, le decía el cardenal este. El Wojtyła ese me ganó por pocos votos. Claro, como al final pueden decir lo que quieran, porque como estamos en el secreto pontificio. Total, que salió el cardenal que venía él a buscar y dice, oiga, eminencia, sé que está bajo secreto pontificio, pero el cardenal tal, y de, ¿cómo le ha ido las votaciones? Tuvo muchos votos y le digo al cardenal, no me haga hablar, no me haga hablar. Pues eso es.
Bueno, esa convicción secular de que quien entra papa sale
cardenal.
Sale cardenal.
Sí, sí. No, yo puedo decir una cosa, porque esto sí que lo puedo decir. Cuando fue la elección de Francisco, pues hubo en Italia algunos periodistas que pues difundieron cosas falsas. y hicieron papa a uno que no lo era, antes de salir del cónclave, y antes de anunciar al papa, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo transmití en Radio Nacional de España, transmití la elección de Francisco. Y entonces yo tenía los cascos y por uno oía las órdenes de la transmisión, ¿no? del director, y por otro estaba oyendo el sonido directo de Roma. Y entonces por esta me llegó que decían, es que ha salido una noticia y tal, que han cerrado el Facebook de no sé qué cardenal, ¿no? Y todo el mundo felicitándole que ya era el nuevo papa. Entonces yo dije en la transmisión en directo, digo, hombre, me extraña muchísimo. Me extraña muchísimo porque yo sé que el Palacio Apostólico está totalmente aislado y no hay manera humana de comunicarse con el exterior. Entonces, sea quien sea el papa, no va a ser ese, seguramente. Bueno, pues tanto es así que, claro, pasó. Ya cuando el cardenal, que el francés, que fue el que anunció la elección de Francisco, pues claro, nuntio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentísimos, reverendísimos dominus, Giorgio, solo había un Giorgio, que era Francisco.
¿Sí? Que era Bergoglio.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues ya para finalizar, padre, en su faceta como comunicador, porque colabora habitualmente en la radio y televisión italiana, ha estado al frente de la emisión española de Radio Vaticana, posiblemente también difunda al mundo las exequias, el funeral del Papa Francisco. Una frase que para usted sintetice el pontificado del Papa Francisco.
Bueno, pues eso es lo mismo que les decía antes. Todos, todos, todos. La apertura que ha querido hacer de la Iglesia a todos los fieles, creyentes y no creyentes, con problemas, sin problemas, con sufrimiento, con angustias, él siempre ha querido que todos anunciar al mundo que todos tienen cabida en la Iglesia, que nadie tiene que ser excluido por ningún motivo. Yo creo que esto es lo que resumiría su pontificado. Eso y su deseo de atender a los más pobres, a la gente rechazada y descartada, y no sé, su apertura a todos. Yo creo que es eso es lo que resumiría para mí su pontificado.
El principal reto al que de forma inminente ha de enfrentarse el nuevo pontífice.
Bueno, hay muchos retos, ¿eh?
Sin duda.
Estamos viviendo un mundo y un momento muy delicado, ¿no? Que son tantas cosas.
Quizás la polarización, ¿no? Un mundo
enfrentado,
que vuelve a los bloques, ¿no?
Los bloques, por supuesto. Los bloques, la cerrazón, porque al final es que nos estamos cerrando y enquistando, ¿no? Esto de dialogar, yo creo que estamos dando un paso atrás, ¿no? Y sobre todo el respeto de los demás. Yo creo que son dos cosas importantes. Después, dentro de la Iglesia, una cuestión muy importante, la cuestión vocacional. Estamos en un momento, después del COVID, mucha gente ha dejado la práctica religiosa. Yo no puedo quitarme de la cabeza, porque me tocó transmitirlo también en directo, la oración del Papa solo en la Plaza de San Pedro, con aquella lluvia incesante, para orar por el mundo por el tema del COVID. Eso fue un momento realmente importantísimo, importantísimo. Cómo el Papa quiso conectar con la angustia mundial, porque estuvimos encerrados y un poco la esperanza se nos fue por las alcantarillas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso. Y después el tema, estamos en el jubileo que él ha convocado, jubileo de la esperanza. Tenemos que abrirnos a la esperanza, porque sin esperanza no hay futuro. Y él, Francisco, que el Señor tenga en su gloria, pues también era un gran evangelizador de la esperanza.
Monseñor del Río, te agradezco mucho esta conversación en un día en el que el mundo tiene los ojos puestos en el Vaticano. Y retomaremos esa conversación pendiente en torno a ese tema fascinante que sí que conecta con la temática de nuestro programa, la gestión de los bienes culturales de la Iglesia y de los museos vaticanos.
¿Eh? Muy bien, muy bien.
Espero que sea muy pronto.
Estupendo, muchas gracias.
Y hasta aquí esta conversación con Monseñor del Río Carrasco, prelado de honor de su santidad, administrador del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos en torno a este Papa que ayer nos ha dejado. Un hombre sencillo, humilde, inteligente, profundo, valiente, que llegó del fin del mundo, que no quería ser papa y que gobernó la Iglesia con espíritu misionero centrado en la principal obra de la creación, las personas y en la humanidad de la fe. Muchas gracias por seguirnos y les esperamos aquí en El Tiempo de Voces, en Canal Saber, en una nueva ocasión. Adiós.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.